Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes.
Altos del Mar, Ecoparque. Un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina. Acceso Sur, Omar Villaverde. Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Tenemos un programón hasta las 14 horas, no se despeguen. Y aquí estamos con este equipazo que tenemos. Tano Pazman, ¿cómo estás?
Hola María, hola, buenas tardes a todos. Hola Charlie, Martín querido, Javier, ¿cómo andan?
Hola Tano, ¿cómo te
hola,
va?
Hola Tano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estás?
¿Lo vas
a presentar al Tano nomás?
Y no, bueno, ya saludaron, me parece. No, tenemos que saludar, Javier Cerigos, el señor Javier Cerigos de Coronel Suárez, nada más y nada menos.
Ahora sí. Y Martín La Regina, que parece que también es.
Que parece que es fuera de la zona, sí, porque le gustan los percherones, los caballos.
Sí, además es muy campero, muy campero.
Y cuando se fue de Coronel Suárez, dejó como 10 espacios vacíos. No dejó un espacio vacío. Hay mucho más lugar en Coronel Suárez.
Quedó vacío.
Aclaremos que no soy de Coronel Suárez, soy de Capital.
Pero hoy en el bar alguien te dijo, ¿vos no sos de Suárez?
Sí, bueno, pero por ahí era alguien parecido.
No, se ve que tenés un cloncito allá.
Me permiten mandarle un saludo grande a Matías Teixeira, se me acaba de pagar el teléfono, que tiene un TikTok que es Mirada del Crimen. Tiene más de 13.000 seguidores. Así que los que les gusta el género del crimen, suspenso y demás, síganlo porque está muy, muy bueno. Mati, bueno, querido, bueno, te mando un abrazo grande. Ayer me solucionó el problema que tuve con el celular y después estuvo atento a ver si me cargaba o no me cargaba el celular.
Buenísimo.
Sí, grande.
Sí, esos problemas del celular a vos te dejan mal parado, ¿no? ¿Eh? Ayer estabas muy preocupado con
estaba,
eso.
Estaba como loco porque para mí el celular es la oficina. Primero,
para todos.
Se ha perdido con la tecnología, hemos perdido la agenda.
Uh-huh. Claro.
Uno tenía una agenda, ¿no? Para los que tienen mi edad. Teníamos la agenda, entonces ahí tenías los teléfonos de acuerdo al abecedario, qué sé yo, Javier en la J y el teléfono tuyo. Yo, el único teléfono que sé de memoria es el de mi mujer, ni el de mis hijas
no sé de memoria.
De mi mujer sí lo sé de memoria y nada más.
No, ahora con el sistema de que mandás el contacto por WhatsApp es imposible acordarse de un teléfono. Antes te los acordaba, bueno, los fijos ni hablar. Pero te acordabas también de los celulares.
¿Qué dependencia hemos generado con el teléfono? Que no te lo podés olvidar. Te olvidaste el teléfono y como que...
Sonaste.
Sí. Loco. Yo creo que es para tema de un programa. Así cuando hablamos de los valores y hablamos de los temas psicológicos, creo que el hablar del teléfono, la dependencia y todo lo que tiene que ver con el teléfono es tremendo.
Y hoy tenemos, la verdad, un programa espectacular porque vamos a estar hablando, Javier, contanos un poquito de qué tema vamos a estar hablando, que a mí vos sabés que me encanta, creo que a todos aquí en la mesa.
Mirá, vamos a hablar de un tema, la verdad, que es muy bueno. Estamos en este momento tratando de comunicarnos. Está en el campo, entonces por ahí se está complicando un poco, pero
está sin señal de teléfono, ¿ves? La dependencia del teléfono.
Uno de los problemas del teléfono. Que es con Carlos Bertola, que tiene una explotación agropecuaria y de vides, de viñedos, y está casi terminando el ciclo de tener todo, absolutamente todo orgánico.
Perdón, te hago una pregunta. ¿De vides es idioma inclusivo?
Justamente.
Vamos a empezar a hablar así.
O sea que es una de vidas.
¿Eh? Claro.
En idioma antiguo es de vidas.
En realidad sí.
Más aún, ¿eh?
No, pero estamos bien. Tiene razón el Tano. Hay que hablar un poco, hay que modernizarse, no hay que
tenerle miedo.
Quedarse en la antigüedad, sí. Viñedos.
Ah, ok. Nah, dije, está bien. Vides, está vides. Bien.
No, es
un chiste. Hagamos la aclaración, sí, que es un chiste.
Obvio,
¿no?
Totalmente. Y además, bueno, por supuesto, tenemos hoy tema central, porque vamos a estar hablando.
No me hables de central, te lo pido, por favor. Que no vino a cagar la despedida del muñeco y vos venís a hablar del tema central.
No, pero es un tema que a vos realmente te incluye y muchísimo, que es la película El Gerente, que estás en el elenco de actuación, Tano. La fuimos a ver en la Van Premier todos. Te felicitamos, la verdad. Una gran actuación. Una película que no recomendamos, súper recomendamos. Es una película que lo tiene todo, no voy a espolear, pero es una película que a mí particularmente me conmovió muchísimo, me emocionó, me hizo reír, con una producción pero impecable de Paramount.
Exacto, que se estrena hoy.
Se estrena hoy en todos los cines Atlas, una semana.
Exacto.
En Paramount y vamos a decir en Flow también.
Y en Flow también. Así por un
que,
año creo.
Por un año. Así que aprovechen porque el elenco es único. De hecho, cubrimos nosotros la red carpet y vamos a tener algunas notas durante el programa. Buenísimo. De los actores que son, bueno, un elenco: Leo Sbaraglia, Carla Petersen, Luis Luque. Bueno, impresionante la cantidad de actores, actrices que vimos allí. Los vamos a ir contando a lo largo del programa. Asimismo, a lo largo del programa vamos a estar escuchando, Javier, yo sé que te encantaron los temas musicales.
Sí, tremendo los temas. Y sobre todo, la verdad que, bueno, hablando de Coronel Suárez, hay uno de Sergio Denis que, además de ser un temazo, Tano, vos lo habrás escuchado en la cancha.
Sí. Sí, vos sabés que yo siempre digo que cuando una canción llega a una cancha de fútbol, es porque es recontra popular y a la gente le encanta.
Pegadiza, sobre todo.
Pegadiza, ¿no? Bueno, hasta Calabró tuvo su canción
de
cancha.
No, los temas que vamos a escuchar son muy lindos. Bueno, el tema de Sergio Denis, ni hablar, es de mi pueblo y siempre tengo algo muy fuerte con todo lo que ha hecho él. Pero si tenemos que hablar de la película, no podemos spoilearla mucho, pero la verdad que fue espectacular. Yo hacía rato que no veía una película tan divertida, donde te hace pasar por diferentes estadios. Exacto. De ánimo, ¿no? Porque hasta estuve casi moqueando.
Sí, yo también, todos. Y además, después que terminó la película, estuvimos entrevistando distintas personas para saber qué les había parecido. Y a todos, la verdad, les pasó lo mismo, Javier.
Sí,
o sea, pasaron por distintos momentos, que es raro que una película te lleve a pasar de una cosa a la otra, del momento de estrés a llorar, si querés, a matar. matarte de risa porque tiene escenas realmente desopilantes,
muy muy divertidas.
Así que nada, me encanta esta cosa de digamos de que habla de la idea, digamos, del riesgo, de tomar riesgo, de tener una segunda oportunidad y al mismo tiempo, bueno, graciosa pero también dura, de un tipo de que de alguna manera deja el corazón de lado. O sea,
no la spoilees, no, no la
pero
spoilees.
¿Por qué no? Si eso está en todos los diarios, está en todos lados. Digamos que un tipo que se la juega, además está basada en un hecho real.
Ya, claro, sea, exactamente.
Está basada en un hecho real, así que digamos que, bueno, obviamente tiene sus matices, porque cuando un hecho real pasa al cine, siempre le agregan, ¿no es cierto, Tano? Le agregan
lógicamente.
Escenas y demás, pero es un hecho real. De hecho, estuvo acá, en el piso.
Tiene además, yo ayer empecé a ver cuando llegué a casa, que la vi de vuelta ayer, que me invitaron, y llegué y me puse a ver una película que se llama Hoy se arregla el mundo, creo que es en Netflix, también dirigida por Wino Brad y protagonizada por Leo Sbaraglia, está Luis Luque también.
Un grande Luis Luque.
Claro, y tiene lo que tiene esta película es extraordinario el plantel de actores que tiene.
Extraordinario, extraordinario. ¿Y qué les parece? Bueno, sobre todo nosotros vamos a felicitarlo al Tano por su actuación, que lo tenemos acá al lado.
Sí, pero además tenemos en línea un...
Ahí apareció en línea Carlos Bertola y vamos a comunicarnos con él. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Sí, yo muy bien, todo bien. Acá, ahora por fin comunicándonos bien. Bueno, en el campo saben que es todo más difícil, pero bueno,
sí,
acá no, estamos.
Estábamos complicados con la comunicación. Acá estamos con el Tano Pazman, Martín Larregina y María Gómez Gés. Y bueno,
¿cómo
estás, yo,
Carlos? Okay.
Y yo que ya me conocés un poquito.
Sí, está bien.
Hace unos cuantos años. Acá estábamos, bueno, algo, un approach ya les había dado a mis compañeros, pero en realidad queríamos que vos nos cuentes un poquito. Yo creo que lo que estás encarando vos con Mónica y los chicos allá en nuestra zona es muy, muy importante. Creo que lo completo que estás haciendo en una producción agropecuaria y además con viñedos, creo que tiene algo de mucho futuro. Así que contanos un poquito cómo estás y qué estás haciendo.
Bueno, sí, nosotros, digamos, hace... Bueno, ya prácticamente 8 años que empezamos a cambiar el chip de lo que es producir en este país, ¿no? Empezamos con produciendo, haciendo, digamos, una producción orgánica extensiva, que sería...
Se cortó, me parece.
Se cortó. A ver.
Se cortó.
¿Está?
Hola, Carlos.
Sí, Carlos, no,
se cortó.
Lo vamos a intentar.
No importa, lo intentamos de vuelta y seguimos hablando de nuestro tema, si les parece.
Hola,
Carlos.
Se
cortó. Sí, contaste que estabas.
Sí, se cortó.
Hace 8 años.
Bueno, arranco de vuelta.
Dale.
Sí, bueno, no, les contaba que hace 8 años empezamos a producir en manera orgánica full, que quiere decir que prácticamente tenemos una certificadora que nos avala todo lo que producimos. Y bueno, digamos, esto fue un cambio rotundo, pensando un poco en lo que en el futuro. Y bueno, y una cosa que digamos que el mundo para nosotros va a tener que empezar a cambiar, va a tener que empezar a pensar cómo producir alimentos en una manera un poco más amigable, sobre todo con el medio ambiente y con las personas, ¿no?, que trabajan en el campo. Esto es un poco, y bueno, se nos ocurrió también el tema de vinos. Bueno, eso es una especie de pasión que tenemos un poco todos en la familia, y bueno, y probamos, ahí estamos, ya desde el 2010, o sea que la producción de vinos ya está bastante avanzada. Hacemos sobre todo espumante, método clásico, Y bueno, todo tratando de ser lo más sustentables y bueno, en este caso orgánico posible, ¿no?
Carlos, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con vos.
Igualmente. Recién comentabas del beneficio para el medio ambiente y para aquellos que trabajan en esto, ¿no es cierto? Contanos cuál es el beneficio, yo más o menos lo supongo, pero a la gente, de aquellos que van a consumir eso.
Claro, bueno, pues sí, por eso.
Todo lo que vos producís. Importante. Claro, que es lo más importante.
Claro, no, lo que nosotros, digamos, la idea no es, de esto nace también porque nosotros hace ya muchos años, yo vivo en Europa, ¿no? En Italia, y hace muchos años que nosotros consumimos prácticamente todo orgánico, y nos parecía un poco ridículo decir, bueno, yo consumo todo orgánico y produzco en manera diferente, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la diferencia? Es que los alimentos que se producen prácticamente no tienen residuos de ningún tipo de agrotóxico, absolutamente. Digamos, eso es para el beneficio del consumidor. O sea, hoy está súper demostrado de que la producción que se está haciendo convencional, que sea, digamos, una producción un poco masiva y que se consiga llegar a más cantidad de gente, pero con alimentos que tienen algunos problemas, ¿no es cierto? Algunos más declarados, otros menos, pero bueno, quizás estas cosas en los cereales, que es lo que producimos nosotros, oleaginosas para hacer aceites, etcétera, se ve un poco menos, pero esto lo ven, se ve muy claro en lo que son hortalizas, ¿no es cierto? Ahí digamos es donde uno realmente aprecia la diferencia no solo en el gusto, sino en, bueno, en todo las proteínas, las vitaminas, todo lo que el alimento
a nivel salud es otra tiene, cosa, ¿no? Digamos, a nivel salud en el largo es otra historia, ¿no?
Por supuesto, nosotros pensamos que sí, hoy el mundo está viendo esta cosa, y esto se abrió mucho porque, por ejemplo, mucha gente con el tema de la pandemia, un poquito dentro de toda la negatividad, ayudó. Mucha gente empezó, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy muy simple, a hacer pan en su casa. Y entonces empezó a ver lo que era la masa madre, a ver lo que era la harina integral, que es una de las cosas que nosotros más apuntamos, ¿no? Todo lo que es integral. Y ahí empezó a probar distintas harinas, ¿viste? Distintas harinas, harinas integrales y, bueno, y harinas orgánicas. Y realmente el que prueba nota la diferencia, sobre todo si lo haces vos. Cuando vas a comprar, bueno, es un poquito más difícil, pero hoy ya, en el mismo Buenos Aires, si vos vas a encontrar un montón de panaderías nuevas que ya están haciendo pan con masa madre, pan con harina integral y orgánica. Porque, bueno, ahí está un poco el secreto, ¿no? Sobre todo en el integral, que es una cuestión ya de salud, ¿no? Tiene más fibras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la harina integral, si no es orgánica, digamos que está más en contacto con lo que pueden ser algún agroquímico. En cambio, ya la harina blanca un poco menos, porque sacándole la cáscara, así en manera un poco bestial, ¿no? Se nota menos. La integral, que tendría que ser la más saludable, es la que con más razón tendrías que comprar orgánico.
Claro.
No sé si se entiende el concepto.
Sí, perfecto. Estás sí, totalmente de acuerdo. Estás haciendo ya una parte hacia la completa.
Claro, a mí, Carlos, ¿cómo estás? Te habla María Claudia Gómez. Es un gusto conocerte.
Muy bien.
A mí, Carlos, igualmente. Lo que me preocupa acá, ¿no?, es, yo soy consumidora de todo ese tipo de productos. Sí. Y bueno, veo todo este movimiento mundial que, bueno, que a la larga, o sea, creo que todo el mundo se va a sumar a la movida. Lo que me preocupa justamente son, como vos decís, las hortalizas. El pan, bueno, ya estamos acostumbrados, todo lo demás lo conseguimos, pero no estamos consiguiendo, digamos, en las clásicas verdulerías, los sectores de, digamos, son muy pequeños, los sectores de verduras, frutas orgánicas, sabemos la cantidad de pesticidas y demás cosas que poseen y que nosotros la estamos consumiendo,
claro, porque,
y hacen tanto mal a la salud. De hecho, hay médicos que las personas con ciertas enfermedades les están haciendo, digamos, dietas donde les piden o les dan para comer alimentos orgánicos y las personas no los encuentran. Que esto que, bueno, vos vivís en Italia y que allá realmente debe ser mucho más simple conseguirlo. ¿Cómo hacemos, digamos, los consumidores del otro lado de lo que vos producís para conseguirlos, no? ¿Cómo llega en esta cadena? Bueno, mirá, eso es lo difícil.
Sí. Hoy yo creo que es un poco lo que nos pasó a nosotros. Mira, yo te cuento mi experiencia, ¿no? Nosotros hace 7 años producíamos orgánico y no le teníamos a quién vender. Y terminábamos vendiendo nuestros productos en manera que se mezclaban con el convencional, que claro, te daba una lástima tremenda y obviamente con un precio mucho más bajo. Hoy cambió mucho. Yo estuve en Buenos Aires un tiempito ahora y vi cómo recorriendo hay un montón de lugares que están digamos ofreciendo, están haciendo, se está agrandando. Puede ser difícil. Yo ya veo que en Buenos Aires, por ejemplo, hay varios ya supermercaditos o almacenes que tienen todo orgánico y tienen también lo que sea fruta y verdura. Después hay, bueno, yo creo que hoy con el tema de las redes basta entrar en productos orgánicos y vas a encontrar una gran cantidad de oferta. Hay, y cuanto más la gente la pida, más va a haber, claro, porque ese es uno de los temas, ¿no es cierto? Obviamente, el precio es un poco más alto.
Totalmente.
Y entonces hay que, bueno, pero eso, viste, hay que dejar algo, decir, ¿por qué? Porque la producción orgánica, sobre todo, todavía se está haciendo de manera chica, con una escala chica, entonces con costos más altos. No es que el productor orgánico gane más, sino
como
que
más artesanal, más, ¿no? Es como más artesanal.
Exacto, sí. Y sí, es más artesanal y necesita más mano de obra y necesita una serie de cosas, ¿viste? Hoy el tema de uno dice fumigar, pero claro, es mucho más sencillo fumigar que trabajar, ¿viste? Con mano de obra.
Sí, yo me imagino perdón que te interrumpa, pero me imagino que una pasada de un cualquier herbicida lo haces en un ratito y lo otro, que es todo mecánico, tarda mucho.
Por supuesto. No, es un sacrificio trabajar en orgánico, ¿viste? Sobre todo en quintas y en... Pero bueno, pero eso, mira, yo creo que ya se está llegando. Hoy hay otra parte de la producción que es una alternativa, que es la agroecológica, que digamos que tiene la desventaja que no está certificada, o sea que vos te tenés que un poco confiar, y que va en la confianza de las personas. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es porque eso van a encontrar más, hay más oferta de fruta y verdura agroecológica, y ahí lo ideal es conocer a quién te está vendiendo, ¿no es cierto? Entonces vos podés llegar a tener una confianza. Si vos decís, yo conozco a estas personas, veo cómo trabajan, esto claramente es más para el que vive un poco más afuera de la ciudad, claro, que puede tener ese contacto, ¿no es cierto? ¿No? Con lo que están las quintas. Pero hoy se está haciendo mucho eso también.
Carlos, te habla Martín, la Regina, ¿cómo te va? Una pregunta, el diferencial de precio entre lo que es el común denominador de las frutas y verduras y demás, ¿es solamente por esto de artesanal o por un tema de distribución o de producción? ¿Por qué hay tanta diferencia en el precio? ¿Qué será, un 30%? ¿Más caro?
Sí, en general sí, es un 30% más caro. No solamente por el costo, porque quizás el costo es una cuestión de producción. Okay. Cuando vos vas a producir orgánico, vas a producir menos.
Claro, menos
mucho
cantidad.
Más calidad, pero menos cantidad. ¿Entendés? Entonces eso ya te da... que tú necesitas un precio más alto en cualquier cosa que produzca. Obviamente nosotros estamos hablando del precio de un productor, que después influye poquísimo en realidad en el precio que lo vas a encontrar en el supermercado o en el comercio, porque después tiene un aumento tremendo, ¿no? De la parte, digamos, de comercialización. Qué sé yo, un grano para que se transforme en harina influye poquísimo en el fondo, o sea, no debería tener una gran diferencia la harina orgánica y no la tiene con la harina normal. Hay otros productos que son más directos y por ahí sí, como puede ser una verdura, ¿no es cierto?
Claro, está
pero
bien.
Un aceite, una harina, eso es poco lo que influye. Claro, a nosotros nos pagan más como productores, pero bueno, eso se diluye después en lo que es comercialización.
Totalmente. Bueno, Carlos, escúchame, la verdad que una pena que no nos hayamos podido comunicar al principio. Esto da para otro programa, ya te vamos a convidar de vuelta porque me parece muy, muy interesante. A todos acá bueno. Nos parece muy interesante.
Sí, totalmente.
Y da para hacerlo mucho más extensivo y que nos hables vos propiamente de cada una de las producciones que tenés vos ahí. Así que, bueno, el tiempo acá es medio...
Porque digamos que una de las cosas que más nos gusta es poder, digamos, comunicar y hacer entender a la gente que hay otra manera de producir y de comer también.
Sí, ¿no? Sí, y que no es tan complicada. Y que no es tan complicada y que se puede hacer. Y que se puede hacer.
Para nada.
Bueno, buenísimo. Mandale un beso muy grande a Mónica, que la debes tener por ahí cerquita. Y bueno, nosotros todos acá muy muy contentos con lo que están haciendo.
Un abrazo grande y gracias por estas oportunidades.
No, sí, quédate tranquilo que antes que te vuelvas a Italia te volvemos a llamar.
Y si no, te vamos a visitar a Coronel bueno. Suárez.
Acá Martín quiere ir a visitarte.
Todos queremos ir.
Bueno. Ningún problema, están todos invitados.
Buenísimo.
Estamos abiertos. Chivediamo. Totalmente.
Te mandamos un gran abrazo.
Gracias, saludos a todos.
Y ahora, ¿qué les parece si lo escuchamos a Leo Sbaraglia, el protagonista del gerente desde la Red Carpet el martes pasado, con su nota sobre la película?
Contame un poco de Álvaro, tu personaje, bueno, que es un hombre que a los 50 se vuelve a tener una segunda oportunidad en la vida.
Exacto, ese es un poco el tema de la película, o sea, que utiliza todo el tema de la cuestión de lo que fue exactamente la promoción que ofrece la empresa, la promoción de los televisores, con el mundial que si Argentina clasificaba, que si Argentina no clasificaba. Pero claro, esto en realidad es una excusa para hablar de lo que vos decís, ¿no? Como de un tipo que tiene la posibilidad y la situación de enfrentar la segunda mitad de su vida. Y empieza a sentir que si no toma esta oportunidad, si no toma el riesgo que él tiene que tomar, si no abre la puerta que tiene que abrir, probablemente no vaya a tener otra oportunidad así. Y bueno, eso toma y implica un riesgo.
Hoy, querida mía, hagamos el amor con...
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Bueno, acá estamos de vuelta con The Planet People en Radio Cultura.
13:35, ¿cómo pasa el tiempo? Es impresionante. Vuela, ¿eh? Vuela.
¿Cómo vuela el tiempo? Y hablando de volar, voló el muñeco.
Sí, ¿qué pasó?
No voló.
Bueno, voló, no, se fue, se retiró.
Sí, final de ciclo. Ajá. Lo llamó final de ciclo. Bueno, no renueva contrato, esto es lo que él anunció, 10 minutos antes del programa de la semana pasada. Esto fue el jueves de la semana pasada.
Es más, el jueves pasado comentamos, era un hecho que
reciente.
Creo que dimos la primicia, ¿eh?
Sí, no sé si pensé que te estás agrandando chacarita un poco, pero
no
bueno.
No sé si no dimos la primicia, fue acá en este momento.
Sí, justo, y
en
era
este
el momento, justo.
Sí, fue.
Del anuncio.
Yo cuento el jueves pasado, yo tengo tu lugar en el Monumental, ¿no?
Mi lugar, yo no quería el Monumental.
No, el mío.
Ah.
Se llama Tu Lugar en el Monumental.
Sí, ya sé, Tanito, ya sé.
Me estás haciendo calentar, Javiercito.
No, sonamos.
Que tiene media rosca, ya arranca. Tano,
es un hombre de mecha corta. Sí, total. Él mismo lo sabe.
No. Sí, estoy sin mecha. Esta semana estoy sin mecha.
Ese no que Charlie lo pone a veces acá, pero es tuyo. Sí. Lo ponen en todos los lados. Programas.
En todos lados. Si tenés que pedir algo.
No.
Un bonus track.
No se puede decir. Ya averiguó.
¿No te crees que soy boludo?
Bueno, la cuestión es. Loco, pero no come vidrio.
Yo fui el miércoles pasado, ayer no, obviamente, porque no hubo fútbol. El miércoles anterior fui a ver River Platense y yo venía con una gripe, no sé, ¿te acordás que estuvimos hablando?
Mucha gripe,
estuve con mucha fiebre el lunes a la noche, este lunes que pasó, no, el anterior, me desperté a las 5 de la mañana con fiebre. Y tu lugar en el Monumental lo tenés que liberar 48 horas antes, porque si no, digamos, para que te lo renueven tenés que tener un 80% de asistencia
y un 20% de entregarla.
Y no, si vos avisás con tiempo podés faltar más al partido. Pero a mí me pasó un par de veces de pensar en ir a la cancha, como me pasó ese partido con Estudiantes, que me desperté a las 5 de la mañana del lunes volando de fiebre con mucha tos. Entonces traté de ahí en el mismo momento liberar mi lugar y ya no había tiempo porque era 48 horas antes. River jugaba el miércoles a las 9 de la noche, o sea, tendría que haber liberado el lunes antes de las 9 de la noche. Contra Platense fui, River jugó con Patronato en el medio, contra Platense voy a la cancha, seguía con tos, no con fiebre, ya me sentía muchísimo mejor, pero estaba con tos, me quedó una tos residual. Y salimos de la cancha, el partido con Platense fue 9:30 de la noche, con lo cual, entre que llegamos al auto y qué sé yo, llegué como a las 12:15, y le digo a Carmela, a mi hija, le digo, gorda, veamos qué temperatura va a ser el domingo. River ya se había clasificado para la Libertadores, esto fue el miércoles. Y vemos, si hace mucho frío, yo la verdad que no tengo ganas de griparme de nuevo, por ahí liberamos el lugar. Y me llama Carmela al día siguiente, jueves, día que el muñeco anuncia.
Me acuerdo que te mandaba mensajes y estaba como loca, que no podían ir.
Exacto, que ya había liberado, me llamó, me dijo van a ser 15 grados, le digo, bueno, liberalo. Esto fue a las 12:05, 12:10, 12:15.
Ah, mira.
Y a la 1:20 nos enteramos, 1:10 nos enteramos con el muñeco. Entonces la llamo y le digo, ¿ya lo liberaste? Sí, papá, ya lo liberé. Me quería matar. Bueno, porque yo quería estar en la despedida del muñeco. Al margen del resultado, al margen del partido, al margen de que River ya estaba clasificado para los Libertadores y que ya por el campeonato prácticamente no peleaba.
No, porque en el medio perdió, ¿no? Boca.
No, Boca perdió con Newell's.
No, fue después.
River, no. River si le ganaba
si
Central.
Le ganaba Central,
por eso tenía una mínima.
Donofrio dijo, hay que seguir creciendo, le hicieron una nota y dijo,
Ah, no lo vi a eso.
Sí.
Ah, yo estaba cerca en la cancha dijo cuando eso. Le hicieron la nota.
Dijo antes del partido.
Claro.
Después todavía tenía chance River de.
Bueno, la cuestión es que hablé con un dirigente, me dijo que no, que era irreversible, que yo, bueno, finalmente conseguí entrar a través de un amigo que está en el club. Y me dieron entrada de protocolo, así que pude estar y fue muy emotiva la despedida del muñeco, un agradecimiento. Gente llorando, era una cosa
impresionante.
¿No? Impresionante. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Además, el muñeco tiene, además de ser un tipo que ha tenido un liderazgo en River impresionante, porque la verdad que
ahora después te voy a hacer un par de preguntas del tema del liderazgo y del tema de los directores técnicos y todo eso que creo que deberíamos investigarlo un poquito,
pero yo lo que quería resaltar y que es lo que a mí me emocionó muchísimo y creo que a la gente también, cómo transmite valores el muñeco. Habló de su madre, el agradecimiento madre. Habló de que él, cuando era chico, su madre estaba en la platea mirándolo y después se acercaba al vestuario, que también lo hizo también siendo el muñeco técnico. Su madre muere muy poco tiempo antes que River gane la Sudamericana, creo.
Sí, sí. Yo escuché partes, a pesar de todo, escuché partes de la despedida, la verdad que muy buena, muy estando de la vereda enfrente me encantó.
Y se va un tipo que ha hecho, yo no he visto en River y tengo 60 años, 64, 63 años de hincha, yo no he visto una idolatría hacia un técnico como la que tuvo el muñeco.
Sí, la verdad que sí. Bueno, igual te voy a hacer unas preguntas respecto a eso.
Sí, sigamos hablando, bueno, pero vamos. ¿Qué les parece si la escuchamos a otra de las protagonistas del gerente, que es Carla Peterson, que estaba divina en la red carpet con un corsé negro y una falda negra espectacular, monísima, muy, muy linda? Así que la vamos a escuchar a ella y después seguimos con otro tema que sonó también en la película de Auténticos Decadentes. Estamos con The Planet People para Radio Cultura con Carla Peterson. Contame de tu personaje en El Gerente.
Bueno, Federica se llama el personaje y es la antagonista del personaje Leo Caraglia, que es el protagonista, que es el gerente, y es la que viene a oponerse a los planes que él tiene, a cambiar las cosas que están sucediendo en esta empresa, y la que hace un poco que todos reaccionen y tomen otro rumbo. Es muy divertido, es una persona muy estructurada, ordenada, que hace las cosas como deben ser, y bueno, y en el medio se encuentra con este grupo.
Buenísimo, así que tenemos que ver El Gerente.
Tienen que verla, les va a encantar. Tienen que verla porque les va a encantar, se van a divertir, se van a asombrar con un montón de cosas. Son las comedias que nos gusta ver en casa y compartir con familia y amigos.
Un saludo para Radio Cultura.
Bueno, saludos para Radio Cultura.
Muchas gracias, Carla.
En la noche de la mediocridad, y vivieron juntos.
13:46 aquí en The Planet People por Radio Cultura. Estamos con Javier, Martín y el Tano. La verdad, hola. Un programa que nos estamos divirtiendo muchísimo, escuchando todos los temas de la película El Gerente, que hoy se estrena en cines una semana, recuerden, y en televisión en Flow y Paramount.
Nosotros nos estamos divirtiendo muchísimo, no sé los oyentes, sería buenísimo sería que también, buenísimo, ¿no?
Que hoy es, bueno, es el día del chef.
Ah, mira qué bien, saludamos a todos los chefs, Damián Betular.
Volviendo a la diversión del oyente, que nosotros nos estamos divirtiendo y Javier se hace la pregunta, si los oyentes también se divierten. ¿Qué es mejor, que nos divirtamos nosotros y los oyentes se estén volando o que nos embolemos nosotros y los oyentes estén divertidos?
Y eso es un tema, ¿no? Según el momento.
Lo ideal sería los dos, ¿no?
Tiro la duda.
Sí,
es para debatirlo. Yo creo que si nos divertimos nosotros, en teoría los oyentes se están divirtiendo.
Según. No es mala esa. Está re profundo hoy, sí. Tano.
Es la película que lo
actor.
Puso así.
¿Qué querés que
es
haga?
La película que lo puso así,
no,
tal cual.
Cabe destacar que he visto un par de películas donde ha actuado el Tano, pero en esta, además Sí, pero además de actuar mucho tiempo, porque le han dado un papel bastante.
Bueno, vos la viste dos veces la película. Claro, con la cual estás duplicando el tiempo.
Vos dijiste que la segunda vez actuó mejor que en la primera.
Sí, ¿viste? Como vos sabés teatro, que sí, parece. Es rarísimo.
Porque las lecturas, y si la ves una tercera y una cuarta, cada vez le vas a dar una lectura diferente a la película.
Va a ir mejorando.
¿Tercera y cuarta? Si la ves una tercera y una cuarta, te empezás a tirar huevo a la pantalla.
Película, pero no, yo hay películas que la he visto, pero no sé, no les puedo decir las cantidades de veces, películas que me han gustado.
Yo tenía un amigo que se murió, pobre, que vio Ben-Hur.
Sí.
Creo que la vio, como que te diga, 70. No, cada vez que daban Ben-Hur, 70, 80 veces vio Ben-Hur. Era un fana de Ben-Hur.
Cuando tengamos un tema de patologías que estamos, estamos previendo para un programa, ahí vamos a nombrar a tu amigo y a María.
No, yo no llegué
¿Cuatro?
A 70.
Mira, yo
de niños, ¿no? A ver, cuando ya vinieron los videos, ¿no han visto las películas que les gustaban muchas veces? O no sé, aparte, qué sé yo, películas que
cuatro
te gustan.
Cuatro no.
Bueno, yo sí, cuatro sí, porque la verdad que me da para muchas lecturas.
O sea, yo creo que iba a tirar cinco o seis y la paramos. Porque
no, cinco,
¿viste
seis,
alguna
no.
más de cuatro?
No.
Ah.
No, ni dice, y pegando en el palo cuatro, dos veces.
Ahora
que suelo subir efemérides de películas y cosas en mi Facebook. Un señor justo ayer fue el West Side Story, la película, y después musical.
¿Sí? Traducir a Tano, por favor.
Sí, por favor.
La historia de Winslet.
No
dijiste eso.
La historia de
West Side Story. Historia del lado.
Al principio dijiste West Side Story. Eso es lo que escuché yo, por lo menos.
Estamos en Argentina, Martín.
Bueno, es así, el nombre es así, no se tradujo. Bueno, la había visto 9 veces.
Y bueno, ahí tenés otro. Lo vamos a citar con María.
Pero tampoco es el peliculón ese.
¿Cómo no?
Bueno,
ganó 10 Oscars.
Bueno, Titanic, yo la vi varias veces. Esa sí reconozco. La vi 4 o 5 veces.
Vos tenés una anécdota muy buena de eso.
Yo acordé con Wenceslao Tori.
A ver. Contátela. Decilo, Enzo.
Decir, me da un poquito de vergüenza, pero la vamos a superar.
Dale.
Pero vamos a poner garra y la vamos a superar. Muy bien, Charlie, muy bien. Por favor, prestame atención a esta history.
A ver,
Charlie. Anecdota.
Anecdotic.
History.
Anecdotic. ¿Cómo se dice? Anecdotic.
Claro.
Bueno, anecdotic.
¿Cómo se dice anécdota en inglés?
¿Cómo se dice? History. Anecdotic.
History. Poner una J.
No, no es con J. No.
Sí, bueno, pero se pronuncia.
Con H-Y.
Ah, muy bien.
Muy bien.
¿No? En el año 2013, por ahí, no me acuerdo exactamente el año, yo hago una publicidad donde, extraordinaria, una idea mía, obviamente, hacía una publicidad donde yo no aparecía, sino que aparecía mi voz, de un partido de rugby, ¿sí? Donde yo hacía como que estaba viendo fútbol, ¿sí? Entonces, penal para los Pumas, se pasaba en un partido de los Pumas contra Nueva Zelanda, la pasaron en entretiempo, penal para los Pumas, pateaba la apertura de los Pumas, la tiraba por arriba del travesaño y yo gritaba: ¡No puedo creer! ¡No hay arquero! Y la tiraba por arriba del travesaño. Y festejaban los hinches. Y yo decía: ¡Pero estos son pelotudos! La tiró por arriba del travesaño. Y
festejan.
Todo así, con malas palabras. Se iba el win por la derecha y yo gritaba: ¡Tira el centro atrás que te va de la cancha! Y cuando hacía el try, gritaba como loco, enardecido, que estaba indignado, que se había ido de
la cancha de la raya
cuando tenía que tirar el centro atrás. Y así todo, mano, foul, todo era improvisación. Los tipos me dijeron: te pasamos la imagen y vos improvisás. Muy divertida. Se pasa la publicidad de un sábado a la noche que jugaban los Pumas con Nueva Zelanda.
¿Se puede saber publicidad de qué era?
Sí, creo que era el gobierno de la ciudad.
Ah, mira.
Creo. Perdón, del gobierno de la provincia. Bueno, o de la ciudad, la verdad que no me acuerdo. La cuestión es que el lunes me llaman por teléfono de la agencia para avisarme: Tano, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Carlito? ¿Bien? ¿Todo bien? Me dice: sos trending topic. ¿Ah? Yo no sabía que era trending topic.
Tete.
Para mí era Hawaiian Tropic, que era una cosa para quemarte cuando yo era chico.
Sigue existiendo.
El Hawaiian Tropic, bueno, hacemos publicidad que nos manden algunos.
Algún,
claro.
Y pero me quedé con la duda, por ahí el tipo me estaba diciendo: Tano, vos sos fuiste un desastre. ¿Qué te pasa?
Hawaiian Tropic era la bocha, digo.
Bueno, para nosotros nos debe mandar para Percherón 25 kilos. Les conviene que no le hagamos canje.
Un container
de Hawaiian Tropic.
Me olvidé de traerte la gorra, el sombrero.
No se hagan bullying entre los dos que son compañeros.
La cuestión es que me queda la duda de qué quería decir esto que me había dicho este hombre. No sabía si me estaba felicitando o me estaba diciendo... Sí. No pegó la publicidad, no pegó.
Estabas en ascuas.
Y es un desastre y la gente en las redes lo está diciendo.
Está puteando.
No
le gusta, claro.
Inmediatamente llamo a mi hija, que es traductora de inglés, y le digo: gorda, me acaban de llamar de la agencia de publicidad y me dicen que soy trending topic.
Ay, pelo.
O algo por el estilo. Decime qué quiere decir. No es trending topic, papá. O trending topic, le decía yo. ¿Cómo es?
Bastante
¿no?
bien.
¿No es trending topic?
No, tropic, no, topic.
Topic. Ah, está bueno. Entonces le decía
topic es de tópico, de tópico. ¿No?
Vos le decías
topic. Estar en el top. Topic es top.
Claro.
Me regala hoy que haces el inglés, dejate joder.
Y bueno, pero si era. Ah, bueno, claro, pero claro, ahí no sabías.
Este está como cuando le agregás, los italianos le agregás ahí al final. Tópico. Tópico es tópico.
Claro,
y yesterday es yesterday. Oh. No. Bueno, la cuestión es que. Me dice: no, papá, es que están hablando mucho de vos en las redes y sos el número uno de lo que más están hablando.
Tendencia de un tema sería.
Tendencia de un tema. Ahí va. Exacto.
Está queriendo hacer esta,
Sí, le encanta. Bueno, la cuestión es que, nada, me olvidé, le digo: ¿es bueno o es malo? No, debe ser bueno, me dice. Si están hablando, debe ser bueno. Que yo, además, me había dado la sensación que la agencia de publicidad no estaba enojado. Pero tampoco quise preguntarle, por un papelón preguntarle.
Por las dudas.
No, es que puede ser malo también el tendido.
Puede ser
totalmente, puede ser malo o bueno, claro. Totalmente.
Sí. Las dos cosas.
Era bueno.
Siempre que hablen, bien o mal, pero que hablen.
No, pero era bueno.
Señal que
era
cabalgamos. Bueno,
no me lo dijo mal, me lo dijo bien. Sigo laburando, esto era a las 11 de la mañana, 3 de la tarde me encuentro con un amigo, abogado, el tipo muy serio, muy incapaz de decir una mala palabra, hablaba inglés a la perfección, y me dice: Tano, fui a ver los Pumas el otro día, espectacular la publicidad, me dice, la dieron en el entretiempo.
Es una tormenta de facha.
Una tormenta
de mal.
Me agarro y le digo: sí, ¿no? La gente le gustó, sí, no sé lo que se reían en la cancha, es una cosa... Sí, le digo, me llamaron de la agencia de publicidad y me dijeron que soy Wedding Planner. ¿Qué sos? ¿Qué te dijeron? Que soy Wedding Planner. Y me miró y me dijo, bueno, yo me tengo que ir, no, no, no. Era como que yo me estaba haciendo, pues, Wedding Planner, sí, son los que organizan casamientos.
Sí, sí, sí.
¿Te quedó claro? Entonces llego a casa y le comento a mi hija, ¿qué era lo que me habían dicho, gorda, a mí? ¿Qué era qué? Trending topic, papá.
Ah, le tiraste.
Trambólico. Y Alfonso le dije que era Wedding Planner.
No, no, qué fue.
Lo que se rió Clementina, no podía parar de reírse. Así que bueno, vengo haciendo cagada con el inglés hace varios
años. No, pero creo que bien, ayuda.
Yo quiero que pasemos ahora a algo que me parece muy divertido, que también lo tuvimos en la red Carpet, que es a Sebastián Almada, otro protagonista del elenco del gerente.
Sí, hace un buen papel también.
Muy buen papel.
Y muy buen flaco.
Muy buen papel, aparte...
Buena onda, ¿eh?
Nada. A ver, escuchémoslo. No, y aquí estamos en la van premier del gerente, nada más y nada menos que con Sebastián Almada. Contanos, Sebastián, ¿cómo es tu personaje en la película?
Bueno, mi personaje es un personaje muy tranquilo, nada que ver con el Tano Pazman. Lo van a haber sacado.
Sí. Totalmente.
Es un personaje, es el jefe de la planta donde se ensamblan los televisores. Tipo normal, va a laburar 8 horas por día, y no tiene nada de locura. Este no tiene nada de locura, es más, trata de bajar la locura de los demás. Así que feliz de poder interpretar algo que no sea cómico, ¿no? De salir un poco de la zona de confort y hacer un personaje que no tiene comicidad, digamos.
¿Y cómo fue la experiencia, contame, del equipo, este gran equipo del gerente, ¿no?
Divina, desde el primero al último, desde el director hasta el que limpiaba el piso, una experiencia divina, divina, con gente maravillosa, con actores maravillosos, técnicos, unos genios. Tuvimos la posibilidad de viajar a Ushuaia a filmar también, bueno. Que me tocó esa semana ir a Ushuaia con Leo y con todo el equipo y la pasamos, pero espectacular.
Qué bueno, y contanos vos ahora en el futuro, nos interesa también lo que estás haciendo.
Bueno, futuro, por ahora la segunda temporada de Canta Conmigo con Marcelo.
Te vimos, por favor, ¿nos puedes hacer un cantito, a ver, para la gente de Radio Cultura?
Sería gracias, Radio Cultura.
Muy bueno, qué ese, grande, gracias. Muy gracias. Gracias, Cultura, Radio Cultura. Un genio, ese Sebastián Almada.
El hijo
Almada,
de aquel actorazo de Enrique Almada con Telecataplú, con todos los uruguayos, es que nos reíamos tanto.
Sí, lo que hiperhumor. Me pasaba cuando hiperhumor. Veía hiperhumor, lo que me pasaba que cuando veíamos la película, es que yo ya le veo la cara, y aunque él haga un personaje serio, ya le ves la cara y te reís, porque es como, lo hace muy bien, ¿eh?
A
lo
mí
hace
me
muy
impresionó
bien.
Porque estuvimos charlando con Javier, inclusive creo que estuvimos charlando con él.
Sí. Muy buen tipo.
Un tipo de una humildad y divino. La verdad que terminó la película y me acerqué y lo felicité, porque además
actor, cantante, todo, ¿no? Y este tema que suena también es de la película de Soda Stereo. Así que muy, muy bueno. Y bueno, ya el tiempo nos corrió de una manera.
El tiempo es tirano, como decía no sé quién, ¿no? Sí, es tremendo.
Tremendo.
Yo tengo que ir a ver a Boca ahora a las 3 con Gimnasia.
Sí,
¿qué pasa?
Sí.
No hablamos del campeonato.
No, por eso, porque empezamos con todo esto de la revista y qué sé yo, de la película. Y bueno, en medio como que se terminó. Pero tenemos.
Y vamos, hoy empieza a definir un poquito, ¿no?
Y está picante la
hoy
cosa.
Hoy a las 5 más o menos.
Algunos estamos ahí y otros ya no tienen nada que hacer. Claro. Pero bueno, la idea es que nosotros le mandamos
un gran saludo, un beso grande a Andy, que es su despedida de soltera.
¿Cuándo es soltera?
El fin de semana, gran fiesta, gran entre pero, chicas.
Otra despedida, la del muñeco, y esta es la despedida de Andy.
La despedida de Andy, así que un beso, Andy Tano.
Un beso, Andy, Tano Pazman. Buen casamiento. Sí, qué lindo, felicidades, gracias. Muchas felicidades.
Muchas felicidades para Andy. Así que bueno, y nosotros vamos a agradecer a quienes nos acompañan en nuestros eventos: Bodega Sótano, Agua San Pellegrino, Edonis Chocolates. Así que bueno, y nos vemos el jueves que viene.
Aguapana. No, pará,
Aguapana y San Pellegrino.
Y nos vamos ahora a almorzar a Clarísimo, que nos dan de comer de.
Qué rico primera. Todo.
Mil maravillas, diría mi abuela.
Qué rico todo, ¿no? ¿Qué te buenísimo. Vas a pedir?
Y hoy estoy por el pastel de papa, me parece. O pastel de carne, viste que le se dice de dos formas.
No, yo sí, el chicken pie sí, o los. Tengo que probar los gnocchi rellenos que comió el Tano la otra vez.
Chicken
que
no come nada, vos.
Chicken de chico, no, bueno, chicken de pollo.
Come grande.
Chico, grande, come a lo grande.
Exactamente,
come a lo grande.
No, hay una cosita que quería dejar decir, sí. El brindis show fin de año del hogar Casa Ligüen y hogar Marcelino, el 11 de noviembre a las 19 horas en Tai Salcedo, Massa 457. La buscan a la Asociación Civil Ligüen por las redes Facebook o Instagram, y ayudan a esta casa que tiene 42 chicos ahí que los están ayudando, y bueno, espero que puedan ayudar.
Bueno, entonces nos despedimos y
abrazo para todos, y muy buena semana. Y vean la película El Gerente.
Y que gane Boca.
Y vean la película El Gerente hoy a las 3 de la tarde.
Y que Boca salga campeón.
Esa.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.